Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles se presenta en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, el guitarrista peruano Abel Velázquez Zabaleta, concierto en el que va a traernos una muestra de la música de su Cajamarca natal, ciudad andina al norte de Perú. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su trayectoria en el mundo de la música, Abel Velázquez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Abel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que, como decíamos, has nacido en Cajamarca, sí, en 1985, donde empiezas a tocar la guitarra de manera autodidacta, he leído, ¿no? Así. Gracias a amigos, a vídeos. Los vídeos en Internet se han convertido en un nuevo conservatorio, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso era los antiguas cintas de VHS, de las cuales yo veía de grupos que me gustaban. Yo me formé al inicio con mucha música latinoamericana, música boliviana, ¿no? Era lo que estaba como que de moda en ese tiempo en Cajamarca. Y empecé así, con la guitarra, aprendiendo, sacando canciones del folclore latinoamericano, pero ya empezó un poco más la inquietud por hacerlo de manera más profesional, ¿no? Aprender a leer música, llegar al mundo de la partitura, ¿no? Y ya, pues, terminando el colegio, tuve la opción de ir allá a Lima a estudiar en el Conservatorio Nacional.
Cuando aprendes tus primeros acordes, ¿no te tentó el rock o el pop?
No, en mi caso no. Tengo amigos que siempre era lo más común que todos entren por esa onda, ¿no? En mi caso fue entrar por el folclore latinoamericano, justamente, ¿no? Sobre todo la música boliviana, ya que en Cajamarca ahí hubo como un fenómeno entre el 90 y el 2000, que la música boliviana, ¿no?, el folclore boliviano latinoamericano, estuvo con un auge total en Cajamarca, al punto de que todos los grupos que habían no hacían música cajamarquina, por ejemplo, no era música boliviana. Había como más de 20 grupos, yo tuve mi propio grupo también de muy niño. A partir del 2000 para adelante, ya la música cajamarquina en el formato de agrupación empieza a revalorarse. Siempre ha habido grupos muy, muy importantes, ¿no? Tengo que mencionar que han sido mis artistas preferidos en la música de Cajamarca y los que inspiraron muchas cosas de mi trabajo, ¿no? La orquesta Don Guillermo y su conjunto, los hermanos Sánchez, que son los más representativos junto a Don Guillermo del carnaval de Cajamarca, ¿no? Cajamarca
es famoso, carnaval, sí, de Cajamarca.
En la capital del carnaval peruano, ¿no? Un carnaval muy alegre, con un ritmo muy distinto a los demás carnavales. Y bueno, pero en formato de agrupaciones, ¿no? La música latinoamericana entre esos años estaba con mucha fuerza, ¿no? Y casi todos los grupos que nacían querían hacer música latinoamericana, ¿no? En especial la boliviana.
¿Se escuchaba folclore en tu casa?
Sí, justamente la de Cajamarca. No vengo de una familia de artistas, ¿no? Se escuchaba lo más popular en las reuniones. Mi abuelo sí cantaba, pero por afición. Pero no vengo de una familia que me haya inculcado la música desde muy niño. Mi padre sí, mi padre un poco, que a veces ponía los antiguos cassettes del maestro Raúl García Zárate.
Imagínate.
Y esa música fue la que me quedó, ¿no?, en la memoria. Y fue algo que fue lo que inspiró también en mí hacer música peruana, ¿no? Recordar la obra del maestro Raúl García y querer tocar en las obras que él interpretaba, sus arreglos, sus adaptaciones, me empujó justamente a hacer mis trabajos de música tradicional peruana.
Vas a estudiar guitarra en el Conservatorio Nacional, como nos decía. Uh-huh. ¿Fue difícil para ti dejar Cajamarca para instalarte en Lima? ¿O fue excitante el hecho de poderte estudiar seriamente guitarra?
Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé si acá todavía esté ese concepto de que el estudiar música no es una profesión muy, muy rentable, ¿no? Y no lleva a buen puerto. Entonces hubo esa presión por parte de los padres, ¿no? De mis padres en este caso. Presión en el sentido de estudiar una carrera alterna a la música, ¿no? Siempre tuve el apoyo de ellos en cuestión a la música, pero querían, como todo padre, creo yo, dejarme con algo, como ellos creían, ¿no? Con una carrera que sí me va a permitir vivir, ¿no? Pero bueno, estudié en la universidad un tiempo, dejé y me dediqué de lleno al conservatorio. Pero sí, más fuerte fue la ilusión, ¿no? Da miedo. Yo soy de Cajamarca, de una zona, la sierra de Perú. Y ir a la costa, a la capital, sí, asusta un poco, ¿no?
Pero eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tenías?
15, 16, terminando el colegio, claro.
Además, tocar folclore no tenía un sentido político también en aquella época.
No. Eso fue un poco antes, ¿no? La música ayacuchana sí tiene bastante de eso, ¿no? Y mucho antes ya en la canción social latinoamericana y todo eso. Pero yo nunca estuve tan influenciado con ese tema, ¿no? Mi generación ya fue de otros temas. Pero la música peruana a mí llegó después incluso de haber ingresado al conservatorio, ¿no? La meta era ingresar al conservatorio, tocar la música clásica, los españoles, Tárrega, Granados, los estudios que me pedían, y la meta era esa. Y después de un par de años logré esa meta, ¿no? Y luego de eso ya empezó la inquietud de la música peruana, pero por un fin de gusto mío, ¿no? O sea, pues esa música quiero tocarla, supe que me enteré que ya había partituras y empecé a tocar eso, pero no con un fin de ser un concertista de guitarra peruana, sino porque a mí me gustaba hacerlo.
En el terreno de la clásica vas incluso a hacer un máster en Alicante, en España, y has estudiado con gente como Pepe Romero y otros, ¿no?
Sí. Bueno, terminando el conservatorio, yo ya había incursionado mucho en la música peruana y local me abrió muchísimas puertas, que ya tomé en serio lo de la guitarra tradicional. Empecé incluso ya un poco la investigación de la música tradicional de Cajamarca. Y bueno, terminando la carrera del conservatorio, empezó la búsqueda de ahora qué paso a seguir, ¿no? Profesionalmente. Yo ya, felizmente, ya trabajaba. ¿Qué paso seguir, ¿no? Venía a buscar maestrías en Latinoamérica, son muy pocas las que hay, la gran mayoría son en investigación, son 2 años, llevaba tiempo, ¿no? Había que buscar, era Europa o era Estados Unidos, el idioma, era un lío, hasta que buscando por internet, di con el máster de guitarra de Alicante, ¿no? Que en ese año que yo había terminado el conservatorio, era su primera edición. Es un formato nuevo en realidad, donde en 6 meses estudia intensamente la guitarra y cada 2 semanas viene un maestro nuevo, ¿no? Y lo interesante de esto es que cada maestro es el mejor en la especialidad que se nos indica. O sea, poner a Pepe Romero de profesor en todo el curso es un lujo, pero tener a 6 o 7 de ese nivel para todo el curso ya fue una, de verdad, que una experiencia que cambió mi vida, ¿no? Fue la primera vez que yo vine a Europa.
¿Incursionaste incluso en el flamenco o no?
No, te no, el flamenco me encanta, pero es muy difícil, no, pero me encanta el flamenco, claro que sí.
Hablando de la música de Cajamarca, eres tú el que empieza a hacer partituras, ¿no? A editarla,
sí,
a grabarla.
Así es. En lo que es la guitarra de concierto, la guitarra solista, sí, mi disco es el primero que sale con solos de guitarra en estilo tradicional, como yo lo llamo, porque eso aclara un poco la forma del estilo concierto, ¿no? Obviamente, cuando yo empecé la investigación de la guitarra de Cajamarca, para saber cómo interpretarla, cómo tocarla, porque cuando yo iba a los festivales que me invitaban dentro de Perú y eso, todos los programas de los guitarristas andinos, por así decirlo, era música de costa y de la sierra era del centro de Perú hacia el sur, Arequipa, Puno, Ayacucho, Cusco, y del norte no había, y de Cajamarca menos. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué es lo que pasa? Empezó esa búsqueda ahí, empezó la búsqueda, fui a Cajamarca, hay guitarristas excelentes en Cajamarca que hacen solos de guitarra, pero hay un fenómeno también importante que aclarar. El maestro Raúl García Zárate, lamentablemente recientemente fallecido, creó prácticamente una escuela única de guitarra peruana. Y él es ayacuchano y el 90% de sus arreglos son de música ayacuchana. Entonces, el nivel al que él llevó la guitarra ayacuchana es tan alto que la guitarra peruana se considera esa. Entonces, la influencia del maestro Raúl y de su estilo es tan fuerte en todo el Perú que los guitarristas que empiezan de manera autodidacta o leen, hacen música de su pueblo, pero en el estilo del maestro Raúl, ¿no? O sea, con afinaciones ayacuchanas, tocan melodías de Cajamarca con temples de Apurímac, ¿no? De otros sitios, lo cual al oído común suena bien. Pero si analizamos estructuralmente, ¿no? No respeta las rítmicas propias de la zona que está haciendo, lo cual hizo grande al maestro Raúl, ¿no? Que él mismo siempre ha dicho. Él...
Hay grandes diferencias entre la música ayacuchana y la de Cajamarca.
Claro, claro que sí.
Perdón,
desde la temática, el ritmo, o sea, desde un punto de vista formal, escrito en partitura, podría ser similar, ¿no? Pero los acentos, la dinámica, la dirección, las formas de frasear las melodías, ¿no? El contexto de las letras. La música cajamarquina es muy alegre, es muy raro escuchar música de Cajamarca que tenga temática triste. Ayacucho sí, por su propio contexto sociocultural, ¿no? Son también más románticos, pero la música cajamarquina sí es distinta, ¿no? Y yo busqué o traté, ¿no? De darle el ritmo propio de ella, ¿no? Basándome pues en los grupos que ya mencioné y en la música campesina, ¿no? Que usan los instrumentos tradicionales de allá.
Allí en Cajamarca fue capturado el Inca Atahualpa.
Así es, sí.
¿Cuánto queda de la música prehispánica en la música de Cajamarca?
A ver, el primer prehispánica, hay dos géneros.
Música que Inca, se podría
sí,
hablar.
Sí,
¿no?
Existen dos géneros precolombinos que son los que perduran, que son el huayno y el yarabí, que es proveniente del jarawi, ¿no? Del jarawi de los incas, ¿no? Un género de canto que no se baila, no bailable. Son los únicos géneros precolombinos que tenemos, porque ya los demás ya son con la influencia ya de la influencia europea, ¿no? Ahora, pero música tradicional de los pueblos, claro que sí hay, obviamente después de la conquista, pero con las adaptaciones que hizo el hombre andino de todo lo que llegó, ¿no? Por eso es que la guitarra clásica, la guitarra española, llega en su forma, bueno, llegó primero la vihuela, la guitarra, ¿no? La guitarra barroca y luego la guitarra clásica, y se adaptó a tal punto que se puede hablar de guitarra peruana, de guitarra colombiana, de guitarra argentina, de guitarra chilena, pero la guitarra es la misma, o sea, la afinación es la misma, ¿no? A mí me... En Perú usan mucho los términos de esta es una guitarra para música criolla, esto es una guitarra para música andina, pero yo no sé cuál es la diferencia. No, la guitarra son dos, clásica y flamenca, y ya depende de timbres, de colores, de maderas, al que guste, ¿no?
Hablando de Yagabí, es cierto que tu primer disco lleva el título de Pajarillo Cautivo porque fue una canción que escuchaste a tu abuelo.
Así es. Mi abuelo nació en Oxamarca, eso es en Cajamarca. Y luego pasó a vivir a Sucre, que pertenece a la provincia de Selendín. Y mi abuelo, de muy joven, estuvo en Arequipa, al sur, y justamente ahí es donde escucha, pues, yarabí, ¿no? El yarabí pajarillo cautivo es muy, muy conocido allá y pertenece a Arequipa. Y yo escuchaba cantar eso a mi abuelo, ¿no? Siempre desde muy niño he tenido afinidad con la música melancólica, no porque yo sea triste, sino que me llamaba mucho la atención la forma de cantar, de cómo, ¿no? De cómo expresaban eso, ¿no? Por ejemplo, desde muy niño mi papá me hacía escuchar pasillos ecuatorianos y es una música, ¿no? Melancólica, pero me llamaba la atención el ritmo, la forma de interpretar, ¿no? Muy interesante. Y bueno, mi abuelo fallece y justo yo estaba en el proceso de grabar mi primer disco de música peruana. Y se lo dediqué a él, ¿no? Hice una adaptación de ese yarabí y sí, que quedó muy
bien. Me hubiera
muy
encantado sentido. Seguramente escucharlo, ¿no?
Sí, yo sé que sí. Sí. Me escuchó no, alguna vez, pero ya él estaba como ya un poco delicado.
¿Quién sabe? A lo mejor lo está escuchando.
Yo, seguro que sí.
Allá arriba. Volviendo a tu concierto aquí en París, ¿qué representa presentarse en solitario aquí en la Casa de América Latina de París?
Para mí realmente es un honor, la verdad, ¿no? Siempre para alguien que viene pues con las ilusiones, que busca espacios, ¿no? Donde presentar su trabajo y más aún viene con su propia música, que se le permita, ¿no? De un inicio tocar en un auditorio tan importante, es algo, ¿no? Es realmente alegra mucho y hasta ahora todavía no me lo creo, será el cambio de hora, no sé, pero estoy todavía, ¿no? Medio conmocionado, por así decirlo. Pero no, muy, muy contento, feliz, ¿no? Realmente va a ser un honor para mí mostrar mi trabajo y espero que a la gente le agrade, ¿no?
Has tocado en varias capitales europeas, pero es la primera vez que tocas aquí.
En París, sí. Sí, así es. En Alicante, cuando estuve estudiando, bueno, toqué en Alicante, en Valencia, toqué en Alemania, en Frankfurt, en Mainz. Pero a Francia es la primera vez que vengo.
¿Qué da sitio en la juventud cajamarquina o cajamarqueña, como le llamas?
Cajamarquina.
Cajamarquina, perdón, para el folclore. Después de escuchar tanto rock como seguramente estarán escuchando.
Está, no, eso, que, bueno, yo siempre, al menos cuando me han hecho esa pregunta alguna vez, y independientemente de lo que uno escuche, está bien, ¿no? O sea, si escuchas rock, dale. O sea, particularmente a mí me encanta la música clásica y también hago música tradicional peruana y escucho cumbias y escucho otros géneros, ¿no? No escucho rock porque no conozco mucho de ese tipo de música, pero sé que hay grupos muy, muy buenos, bandas muy buenas que bien valen la pena escuchar. O sea, independientemente de lo que uno escuche, creo que la generación que viene detrás mío ya tiene la mente como que más abierta, ¿no? En mi tiempo, cuando yo era joven, ¿no? 17 años, o estaba pues en la adolescencia, era difícil que alguien de mi edad sepa tal vez un huayno de Cajamarca, una canción tradicional, era raro. Pero ahora ya es más común ver a menores que yo cantando cachos de Cajamarca en los carnavales, y eso es bueno, y eso es bueno. Y en la parte ya profesional, lo único que aconsejo es que investiguen y que respeten las características propias de la música que están investigando, ¿no? A veces es más fácil tomar ya lo que está hecho y adecuarlo a lo que uno conoce, pero debe haber una investigación previa para que el estilo se mantenga, ¿no? Como guitarra tradicional. Si no se respeta la rítmica propia de un pueblo, ni la estructura, ni el estilo de su acompañamiento, realmente se pierde mucho, ¿no? Ya eso se vuelve, bueno, ni siquiera es una fusión, ¿no? O sea, hay una distorsión ya del estilo tradicional.
En fin, a ver, Abel Velázquez, no me gustaría dejarte marchar sin que nos ofrecieras una muestra
Sí,
de
¿cómo
la
no?
música de tu tierra, de Cajamarca. Tienes la guitarra, además. Fantástico. Aprovechemos la ocasión. ¿Qué podrías proponernos?
Voy a tocar siempre la guitarra tradicional peruana, usamos temples diferentes, ¿no? Siempre. A veces piensan que no sabemos afinar, que tenemos mal oído, pero utilizamos muchas afinaciones. Voy a interpretar una cachua. La cachua es el nombre que se le da al huayno en Cajamarca. Eso es algo típico también en Perú. En Ancash, por ejemplo, al huayno ancashino se le llama chuscada. Bueno, en Cajamarca es la cachua. Y voy a interpretar la cachua que lleva por nombre la Cuyanita, que es tal vez el himno folclórico de Cajamarca, ¿no? Una de las cachuas más tradicionales.
A ver, Velázquez. Bravo, bravo Abel Velázquez por habernos traído el bello sonido de tu guitarra y ese casi himno nacional, ¿no?
Himno folclórico de Cajamarca.
Folclórico, casi, casi. Pues ya lo saben, tienen esta tarde una cita, si pueden, en la Casa de América Latina a las 9:00 p.m. para concierto de Abel Velázquez. Y si no, pues siempre les queda el disco, siempre les queda ver de nuevo esta emisión. Muchísimas gracias, Abel, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina a través de Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.